Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de política. La asambleísta Sara Hanna Shrestha nos comenta sobre el impacto de los cortes federales en el Estado y también responde las preguntas de la audiencia. Si tienes preguntas para nuestra representante, puedes dejarlas en nuestro Facebook Live, también mandarnos un email a lavoz@radiokingston.org o un mensaje de WhatsApp al 845-901-4012. La doctora Minoxka Alcántara, directora ejecutiva de la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York, sobre la seguridad en los puentes para peatones y conductores. Como sabemos, varias personas se han quitado la vida aquí en el puente de Kingston-Rhinecliffe Bridge y bueno, hay conversaciones de cómo mejorar la seguridad. Queremos que la doctora Minoxka nos cuente un poco qué se puede hacer. Jazmín Roldán, facilitadora de inscripción del Estado de Nueva York para programas de salud, habla sobre seguros de salud accesibles y otros beneficios especiales. Vamos a tener anuncios y noticias locales. Wow, digo yo que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a hacer una breve pausa y les presento a mi primera invitada. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y ahora sí, como les prometimos, para el comentario de hoy la tenemos a la asambleísta Sara Hanna Shrestha. La asambleísta Sara Hanna Shrestha la tenemos aquí para comentar un poco el impacto de los cortes federales aquí en el estado de Nueva York. Pero está pasando, en este momento estamos escuchando que la Policía de Inmigración estuvo esta mañana por Kingston, anda en otras comunidades, en todo el Valle del Hudson, en Nueva York, y la gente está preocupada y siempre preguntamos, bueno, ¿qué pueden hacer nuestros representantes? A nivel comunidad la gente se apoya entre sí, pero ¿qué pueden hacer los representantes? Bienvenida, Sara Hanna. Welcome, Sara Hanna, to the show.
Thank you.
Sientes de verdad, ¿cómo te puedes relajar sin un momento de paz? Porque te dejan atrás y así te
So, you know, first of all, the unprecedented investment that happened in ICE is part of the same federal spending plan that was enacted. It had the cuts, but it also had a historic funding in ICE, and that was a total of $75 billion over 5 years, $30 billion of that for deportation-related activities, and $45 billion for detention-related. So what that means is we are having to deal with an ICE that is not only emboldened by this Trump administration, but also invested in, right? They are offering lucrative jobs, you know, student loan forgiveness, et cetera, to people who want to become ICE agents because they want to have all of these agents running around everywhere. So the state has a responsibility right now to look into every single instance where the state can pass a law that curbs the activities and the powers of ICE.
Okay. Let me interpret that. Primero que nada, tenemos que comprender que estas actividades de ICE son parte del plan de gastos del gobierno federal. Es un gasto histórico. Se han reservado 75 mil millones de dólares por los próximos 5 años, específicamente para actividades de la policía de inmigración. 30 mil millones de dólares para deportaciones, 45 mil millones de dólares para lo que tiene que ver con las detenciones. Estamos viendo que la policía de inmigración está siendo agasajada, no solamente agasajada, sino con mucha inversión por Trump. Se están ofreciendo trabajos lucrativos para personas que quieran tomar estos trabajos de ser policías de inmigración. Se está dando perdones a los préstamos estudiantiles. Entonces, tenemos que mirar a nivel estatal. Nuestra responsabilidad es mirar cada instancia que exista para poder pasar leyes para proteger a los inmigrantes. Ok, hablemos de esas leyes.
Yeah, so there are lots of things we could be looking at the state legislation side, which is why we are calling for a special session, because for those who don't know, Albany goes in session from January to the basically mid-June, roughly. And after that, we are not conducting official business in terms of legislation. So we have been saying we need to go back now in the fall to not only address the federal cuts, but also to address what's happening with immigration. One of the main bills we've focused on is New York for All, and that is significantly limiting the coordination that can happen between local agencies, local law enforcement, and ICE. You know, basically not allowing state and local resources to be used towards doing the work of ICE. And this would be very useful right now, but we really have not seen a full legislature-wide appetite to pass a bill like this, except for a few people who are fighting for it. And, you know, and frankly, I have not understood the reason why people are scared to stand up against Trump when it comes to the activities of ICE, because everybody is getting freaked out about it, not just Democrats, right? Even Republican towns are saying this is a little too much. But there's also there's also more bills that I'll
Hay muchas cosas que podemos hacer en nivel legislativo, por eso estamos llamando a que se haga una sesión especial. Para los que no saben, la legislatura se reúne de enero hasta mediados de junio. Entonces, en esta época del año no tenemos ningún tipo de trabajo oficial que podemos hacer. Por eso necesitamos, en realidad, juntar otra vez a la legislatura ahora en el otoño para poder ponernos en plan qué hacer con estos cortes federales, pero también para apoyar a los inmigrantes. New York for All, esta ley, que este proyecto de ley Nueva York para Todos limitaría significativamente la cooperación entre las policías locales y la policía de inmigración. Esto sería buenísimo para que no puedan utilizar los recursos estatales o locales para hacer el trabajo de inmigración. Sin embargo, no hemos visto un apetito en la legislatura para luchar, excepto algunas personas que están luchando por esto. Y no entendemos porque mucha gente tiene mucho miedo de la acción de inmigración. Incluso en pueblos republicanos están diciendo que esto ya es demasiado. Okay.
Yes, and I should also mention real quick that Lieutenant Governor Delgado has come out in support for New York for All. There are other more, immediately practical things we can do as well. We find that when people who are, at the risk of deportation are paired with a lawyer, their chances of winning increases by up to 10.5 times. And there are many people who cannot afford a lawyer. So we've also been fighting for this bill called Access to Representation. And this is a budget bill because it means we also need to pay for this. But we basically want to create a program to fund a right to universal representation, meaning every person who is at the risk of deportation is guaranteed that they will have a lawyer.
Bueno, otra cosa que me gustaría recalcar, que el vicegobernador Antonio Delgado está apoyando el proyecto de ley de Nueva York para todos. También tenemos otra legislación muy práctica que sería importante inmediatamente poder pasarla, que es que cuando unas personas están en riesgo de deportación, tener un abogado, tener representación legal, le aumenta las chances de ganar su caso más de 10 veces. Entonces queremos un proyecto de ley que se llama el acceso a la representación. Esto sería una ley presupuestaria, porque necesitaríamos pagar por eso, pero ese es un programa para tener, también es un programa para tener el derecho a la representación universal.
So, one bill that just passed in California that we have been saying we need to pass in New York as well is to bar ICE agents from basically operating anonymously by wearing masks, hiding their identification. I have a bill I co-sponsor in New York called the MELT Act. And this is something we could have passed immediately, but we have not. But California just did it. So we are hoping to put pressure on New York to do it as well. The fourth bill is Dignity Not Detention.
Okay, vamos a hablar.
Sure.
So otro proyecto de ley que acaba de pasarse, aprobarse en California, que nos gustaría que pase también acá en Nueva York, es prohibirle a ICE que ande enmascarado, que no sepamos su identidad. Acá en el estado de Nueva York, este proyecto de ley se llama MELT, M-E-L-T. Derretir el hielo sería, y esto es algo que deberíamos hacer, que yo he presentado como proyecto de ley, pero no hemos hecho aún. Sí.
Yes, so finally, this is a bill, Dignity Not Detention, that is particularly relevant to our region, and that would prohibit local jails, county jails, from being used as holding cells for ICE, and we have a jail like this in Orange County, the county jail, that is very willing to do business with ICE. So that's also something we want to stop so that we can slow down the effect of what the Trump administration actually wants to do through ICE.
Bueno, otra también se llama Dignidad No Detención. Esto es algo bastante relevante a nuestra región porque le prohibiría a las cárceles de los condados que abra sus puertas para la policía de inmigración. En el condado de Orange tenemos un centro de detención que es la cárcel del condado que le está dando espacio a ICE para detener inmigrantes. Si pudiéramos pasar esta ley, estaríamos bajando un poco, desacelerando los esfuerzos del presidente Trump contra los inmigrantes. ¿Algo más relacionado con estas leyes? Anything else? Yeah.
So those are the four big things we are prioritizing that would get us far, but we need to be in session now to start talking about this because session doesn't start until January. And, something like the access to representation is also tied with money, right? Now we're facing all these cuts. So we're going to be entering an era of austerity where we're going to be told we don't have money for anything. So that's the other thing that we are getting ready for if you're ready to talk about federal cuts now.
Sure. Un segundito. Estas son las cuatro cosas que te podríamos pasar en temas de inmigración. Pero claro, necesitamos estar en sesión porque, como dijimos, no tenemos sesión legislativa en este momento. Y la ley de acceso a la representación está ligada al dinero. Estamos enfrentándonos todos estos recortes federales. Vamos a empezar una era de austeridad en la que van a decirnos no tenemos dinero para nada. Me gustaría preguntarte un poquito sobre los oficiales de inmigración que usan máscaras. Igual se le puede preguntar, esto no sé si tú sabes la respuesta, pero me entró la duda. Cuando tenemos oficiales de policías de cualquier tipo de rama, local, estatal, ellos tienen que identificarse, ¿no? Tienen que decir cuál es su número correspondiente. Con los oficiales de inmigración, aunque no lo tengan, uno los puede pedir y se los puede dar. ¿Es obligatorio para ellos decirnos su identificación o no?
Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco.
Kiwi, 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 ki
Well, the problem is they are not at least acting like they're obliged to give you anything, right? But yes, if you are witnessing an ICE presence, an ICE incident, you should try to ask them for their identification. But, you know, we had some lawmakers, you know, my colleagues in the assembly on Long Island who themselves are Hispanic, and even they don't feel safe, even as a state representative, asking ICE to do anything because they're not being cooperative, right? So this is why we really want to take a stance by passing a law and putting it, in our state law.
Bueno, claro, a veces actúan como si no tuvieran que hacer nada, que nosotros no tuvieran la obligación de informarte, pero en realidad sí te tienen, vos le puedes pedir por una identificación y te la tienen que dar. Mis colegas en Long Island, que son hispanos, asambleístas hispanos, no se sienten seguros de preguntarle a ICE por ningún tipo de información, por eso tenemos que pasar esta legislación. Y ahora sí vamos a hablar de otros temas relacionados con los cortes federales. Let's talk about federal cuts.
Yeah, so federal cuts, I'm going to focus on healthcare because we're already talking about immigrants, because one of the biggest impacts is going to be access to Medicaid for that population as well. I'm going to start with the top line. The cut made was $1.5 trillion, and $1.1 trillion is healthcare cuts, which is primarily Medicaid. And then this cut was made to be able to fund a tax cut of $4.5 trillion. These cuts were going to expire this year. They are extending it. And needless to say, it's going to disproportionately favor rich people because they're the ones who have more money. All in all, we're looking at a national debt of $3.3 trillion. And these things have impact on our state budget.
Bueno, el número más grande que te puedo dar a nivel federal tiene que ver con el seguro médico, con los cuidados de atención médica, y es el impacto más grande que vamos a tener también Medicaid para los inmigrantes. El corte ha sido $1.5 trillones, que es como millones de millones de dólares. 1.1 de eso, de ese millón, un millón de dólares ha sido específicamente cortes a salud y a Medicaid. Y estos cortes los hicieron para poder financiar los recortes en impuestos que les han extendido, que se está extendiendo este año, que va desproporcionalmente a favorecer a la gente rica. Este corte de impuestos son más o menos 4.5 millones de dólares, y está aumentando nuestra deuda nacional a 3.3 trillones, que sería 3 millones de millones de dólares.
So in New York, we have a healthcare plan called the Essential Plan, and this is for people who need Medicaid but who don't qualify for two reasons. One group doesn't qualify because their income level is just outside what you need for Medicaid. The other group are people who are lawfully present immigrants, but they don't qualify because of the federal limitation on their immigration status. So the plan that is going to be most affected by these cuts is this one. And in fact, we are looking at this plan being insolvent altogether. So we don't know what's going to happen. Of the group that are using this plan because of their immigration status, 500,000 people will lose their coverage, and we will need to, you know, move them to some sort of state-funded plan, because New York State does have a constitutional obligation coming out of, legal ruling to make sure that these folks are insured.
Okay. Entonces, en Nueva York tenemos el plan esencial de seguro médico. Este es un plan que se maneja con Medicaid y es para personas que no califican a Medicaid por dos razones. Quizás sus ingresos son un poco mayores de lo que calificarían para Medicaid, o también son personas que son inmigrantes que están presentes en los Estados Unidos de manera legal, pero no califican por las limitaciones de lo que quiere decir eso a nivel federal. Este es el plan que va a estar más afectado por estos recortes federales. Y no sabemos qué va a pasar con el plan esencial, pensamos que va a ser insolvente realmente. Y de esta manera, más de 500,000 personas por su estatus migratorio van a perder la cobertura médica. Y debemos hacer a nivel estatal algo para moverlos dentro de otro plan financiado por el Estado, porque según la Constitución del Estado de Nueva York, no podemos tener personas sin seguro médico. Tenemos que apoyarlas.
So what's going to happen is, you know, if lots of people lose their health insurance, more people are going to end up in the emergency room, which means that the hospitals that provide these emergency services are not going to be able to get the money back, right? They need to be reimbursed. This happens through Medicaid right now. And if they lose that money, we're also looking at impacts outside of the state budget directly in the healthcare system, worth about $12.7 billion. And we are looking at maybe 200,000 healthcare workers losing their jobs. We're looking at dozens of hospitals closing. We're also looking at everybody's healthcare costs going up because of these increased costs coming from people losing their Medicaid access.
Bueno, muchas cosas van a pasar. Como dijimos, mucha gente va a perder su seguro médico. Cuando tanta gente, como 500,000 personas, por lo menos pierdan el seguro médico, lo que va a hacer es que van a aumentar las visitas a las salas de emergencias. Y cuando se van a la sala de emergencia, los hospitales reciben reembolsos a través de Medicaid. Pero como dijimos, no van a poder conseguirlo porque hay recortes en Medicaid. Esto va a ser un impacto muy grande al presupuesto estatal. Estamos pensando más de 12,000 millones de dólares que nos va a costar. También vemos que posiblemente más de 200,000 trabajadores de la salud van a perder su trabajo, docenas de hospitales van a cerrar sus puertas y por esto mismo se van a aumentar los costos a los seguros médicos individuales. Las personas van a estar pagando más en seguro médico. So you're painting a terrible picture, by the way. Nos estás pintando un dibujo muy terrible.
It's really bad. Which is why we should be in special session. These are not normal times. You know, we need to be acting like this is an emergency because it is. We're not talking about just 1 year. We're not talking about just 3 years. These things are going to have impact for decades, which is why our job right now is not just to say we're going to fill these cuts because we can't. So this is the good news, right? The good news is New York State has so much money, not only in its reserves, but in untaxed wealth from the super rich, from the corporations. If we said we want to raise these taxes by taxing the rich, we can. And not only can we fill all of these cuts, we can fund new programs as well. We can fund green social housing. We can pass New York Health Act. We can do away with Medicaid altogether, by the way, which is where we should be moving towards, and passing single-payer healthcare, which is New York Health Act. So that's the good news. We just need to really, you know, stir our colleagues and our Democrats to act not just in words, but by going back to Albany and say, we're going to start planning for these things now because these are things that are not quick. They take a lot of time. They take a lot of planning. And we should be doing that right now.
Bueno, sí, la verdad que es muy malo todo lo que está pasando. Por eso esto es una emergencia y tenemos que actuar como si fuera una emergencia. Por eso estamos pidiendo una sesión especial. Nada de lo que está pasando es normal. Y este no es un impacto actual, sino que es un impacto que nos va a dar por muchas décadas. Las buenas noticias que sí puedo decirles es que el Estado de Nueva York tiene fondos. Tenemos mucho dinero que no hemos utilizado. Tenemos reservas, pero también hay mucha riqueza que no ha pagado impuestos. Queremos que los ricos, que las corporaciones paguen sus impuestos. Con eso, si nosotros cambiamos ese esas tarifas impositivas, podemos financiar nuevos programas, no solamente la salud, pero también las viviendas sociales verdes, ecológicas. Podemos salir de lo que es Medicaid y ir a algo que es, también es otra propuesta de ley, que es un sistema de pagador único de seguro médico, que es la ley New York Health Act, o la ley de salud para Nueva York, un proyecto de ley. Por eso quiero que mis colegas en la legislatura actúen ahora y vayamos otra vez a Albany para empezar a planear para todo esto que está pasando. ¿Qué dicen tus colegas? ¿Quieren ir? ¿No quieren ir?
You know, some of us are saying we should go back, but too few of us. Maybe, I don't know, maybe in the assembly it's like 9 of us or something like that. But the reason they're saying that, you know, the reason there's a lack of appetite is because for this year's budget, the effect is $750 million. Which we have already in the reserves. So we're thinking, well, we don't have to go back. We can just fill it with the reserve. Next year is $3 billion deficit. So we're thinking, you know, that's not a big deal. But we're not thinking like we need to get ahead of the game here. We need to change the entire politics of the country through what happens in New York. So that's the mindset we're trying to build. If people want to get involved, I will be organizing with DSA. For a campaign to tax the rich. You know, we're just in the planning stage right now, but we will be launching it. Hopefully we can really kick off before next year's budget. We need people involved. Right now, there is a letter you can sign on that goes to the governor and so on. It's mhvdsa.org/special-session. So mhvdsa.org/special-session, because none of these things are going to happen if the outside really doesn't create a lot of, you know, demand for it. And I have seen appetite for this type of demand really across, you know, all of the Democrats that I have spoken with. Nobody understands why we are being so slow about it. When you go to these rallies that are happening, you know, the No King rallies and all of that, you see people have that appetite. They want to tax the rich. They want us to change the direction of our politics so that we are really delivering for the working class, so that we are breaking up with the super wealthy and the, you know, the billionaires and the corporations. But that's not where the party is at. Although I would say it's changing, you know, with the New York City mayoral race in, you know, Zoran winning that race, with more and more people talking about this, even in Republican town halls in red states. So I hope to see a change.
I'm sorry, forget what you said.
Yes,
I
don't sorry.
Algunos de nosotros, somos muy poquitos los que realmente estamos comprometidos para volver ahora mismo. Más o menos 9 podemos contar que queremos volver ahora. Y esa falta de apetito se debe a que, por ejemplo, el déficit para este año es calculado como $7 millones. Pensamos que eso se puede cubrir con las reservas que tenemos ya en el estado de Nueva York. Para el año que viene, el déficit van a ser $3 mil millones. No piensan que sea demasiado, pero nuestra asambleísta dice que lo que tenemos que hacer es pensar con anticipación, estar adelante de este juego. Y tenemos este punto de vista, y por eso yo me estoy organizando con los DSA, que es la Asociación Socialista Demócrata de América, de Estados Unidos. Y estamos haciendo una campaña para cobrarles impuestos a los ricos. Necesitamos que la gente esté involucrada. Tenemos una carta que queremos que la gente firme para mandarla a la gobernadora para que empiece una sesión especial ahora. Pueden encontrar información en la página que es mhvcortadsa.org/special-session, sesión con doble S. Necesitamos crear demanda externa para que esto pueda ocurrir. Todos los demócratas, toda la gente, nadie entiende. La verdad, en todas las protestas a las que estamos asistiendo, estas protestas de No Reyes que hay por todos lados, la gente no entiende por qué estamos siendo tan lentos. Necesitamos hacer algo ahora. Necesitamos trabajar por la clase trabajadora, la clase obrera, para romper este ciclo de amistad con las corporaciones, los super ricos. Estamos viendo que puede haber un cambio con las elecciones en la ciudad de Nueva York y con la candidatura de Mandami, pero bueno, algo más nos ibas a decir.
Well, you know, there's lots to say on this topic, but I haven't even mentioned, I don't know if you've already had County Executive Jen Metzger on, but I haven't even mentioned the impact on the the county budget and the spending mm-hmm. that's going to happen, because they are the ones who are going to be administering a lot of the, you know, the food stamps and all that. And that's another area. SNAP is another area that's seeing the first cut of its kind ever since the program was created. So it is, I don't want to sugarcoat it. It is a terrible, the times right now. It's some of the worst things you can imagine. Lots of people are being endangered. So the thing to do, you know, the thing to focus on is how to get involved, not just in going to the rallies. Going to the rallies is great, but you got to get involved in organizing, in long-term organizing, because ultimately nobody is safe until we have the kind of economy where people's basic needs are taken care of, where people can hope to get good quality public funded education. They can hope to get good union jobs. They can hope to get childcare, stable housing. Unless that happens, we're going to be in this chaos for a long time. So we need to, you know, work towards winning those things.
Okay, muchísimas gracias. No sé si tuviste a la ejecutiva del condado, Jen Metzger, si hablamos aquí un poquito sobre el impacto al condado de estos cortes presupuestarios, por ejemplo, los cupones de alimentos. O sea, SNAP recibió el primer corte en toda la historia de este programa. No quiero edulcorarlo. Estamos en momentos terribles y muchas personas están en peligro. Así que tenemos que enfocarnos, involucrarnos, y no solamente ir a las protestas, sino organizarnos para el largo plazo. Nadie va a estar seguro a menos que tengamos una economía en la cual las necesidades de todos sean cumplidas. Por ejemplo, educación pública de calidad, cuidado de niños, trabajos de sindicatos, trabajos sindicalizados y también vivienda asequible. Muchísimas gracias. Nos vemos en un mes. Thank you so much. Hopefully see you again in a month.
Yes, thank you.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y ahora sí, para el comentario de hoy, muy contenta de tener con nosotros aquí en el estudio a la doctora Minoska Alcántara. Ella es la directora ejecutiva de la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York. ¿Cómo estás, doctora Alcántara?
Muy bien, María. Gracias por tu invitación.
Gracias por estar aquí con nosotros. El tema que nos trae juntas hoy no es tan alegre. Tiene que ver con la seguridad en los puentes para peatones y conductores. En el mes de agosto, dos personas se quitaron la vida aquí en el puente de Kingston-Rhinecliff Bridge. Yo sé que eso ocurre en otros puentes también, pero lo que nos afecta aquí es este puente. Entonces, quiero que me hables un poco qué es la seguridad actual que tiene este puente y qué se está haciendo o qué se puede hacer.
Bueno, todos los puentes de la Autoridad de Puentes de aquí del Hudson Valley, nosotros tenemos un centro de comando y a través de este centro de comando tenemos cámaras en todos los puentes y nosotros podemos ver los peatones cuando están viniendo al puente y también podemos ver todos los carros que están parqueados o que transitan por nuestros puentes. A la misma vez, tenemos un departamento de seguridad. Entonces, lo que nosotros por lo regular hacemos es, tan pronto una persona entra al puente, nosotros sabemos que estas personas están entrando al puente y los empleados que están en el centro de comando, pues empiezan de una vez.
Hay cámaras, ¿no? En
el puente. Cámaras que podemos ver todo el que entre, todo el que sale. Y tenemos sensores que nos dejan saber cuando una persona entró, cuando una persona salió. Entonces, tan pronto nosotros nos damos cuenta de que hay una persona en el puente, miramos si se ven que están, digamos, que son turistas, que están paseando, que están mirando, pues nosotros estamos monitoreando. Si notamos que la persona está con problemas que parecieran que fueran mentales, pues nosotros de una vez enviamos al Departamento de Seguridad, que es el departamento que se encarga de venir y asegurarse que la persona está bien. Si la persona está bien, pues ellos van, hablan con las personas, se aseguran que todo está bien. Si no ven que la persona está bien, pues inmediatamente nosotros llamamos el centro de comando, llama a 911, claro. 988 ahora, que los comunica con el Dutchess Community Center para que venga la policía y esta persona por lo regular llega y se envía a los hospitales, que son después los que se encargan de estabilizarlo y asegurarse que todo está bien. Además de eso, en todos los puentes tenemos toda la información sobre 988, a quién llamar, tenemos blue lights para que la gente, porque tenemos teléfonos en todos los puentes de ambos lados de las aceras, en los puentes que tienen dos aceras, para que las personas los puedan accesar y de una vez tengan acceso a psicólogos, que son los que trabajan con ellos, y los ayuden a estabilizarlos para que puedan ir a Puente. Ahora, algo que también hacemos y que continuamente hacemos es un estudio continuo. Como tenemos las cámaras, pues nosotros tenemos un estudio continuo de toda la data que está sucediendo. Si un carro se para en, por ejemplo, en el puente, en 5 segundos los sensores nos dejan saber, se envía una persona para asegurarnos que todo está bien, que no es que la persona tuvo un accidente, que no es que algo está sucediendo. Y siempre estamos continuamente mirando la data y mirando cuántas personas hemos tenido, por ejemplo, en el año, que tener que llamar a la policía porque tienen problemas de salud mental. O en los últimos 5 años. En este año, honestamente, en el Kingston Bridge son aproximadamente unas 15, 20 personas que hemos tenido que enviar por problemas de salud mental. Asimismo, tenemos personas que nosotros notamos que no están bien, nosotros intercedemos rápidamente. Y nuestros empleados, tanto los de mantenimiento como los de seguridad, porque a veces tenemos que enviar personal de mantenimiento, están altamente entrenados y capacitados para bregar con problemas de salud mental. Algo que nosotros hacemos continuamente, estar capacitando a nuestro personal, porque entendemos todos los problemas mentales que tenemos en el estado, que por cierto, tengo que agradecerle a la gobernadora, porque solamente en el presupuesto del año pasado se aprobaron $1,000,000,000 para problemas, $1,000,000,000 para
mil,
ponerlo.
Mil millones.
Sí. De problemas que se adaptaron para ayudar a los problemas de salud mental que estamos bregando en el estado.
O sea, hay algo que ya está en marcha, hay algo que ya se está haciendo. Yo he visto los carteles del 988, todo esto, sí. Pero lo que se dice es que cuando una persona tiene esa intención, en el momento que se está tirando, muchas veces ha pasado que decidió, me arrepentí. Sí. Pero ya es tarde. 2 personas en el mes de agosto se quitaron la vida. Me estás mencionando que apoyaron otras 15 que no lograron hacerlo. Qué suerte que pudieron dar ese
no
apoyo.
No necesariamente que se iban a tirar, pero que estaban en un estado mental. Ajá. Que podría
haber pasado. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar esto? Porque no queremos que nadie se tire por ese puente.
Nosotros, óyeme, todas las medidas que tú te puedes imaginar. Desde nosotros monitoreamos los puentes cada 15 minutos, tanto en nuestro centro de comando, que lo hace a través de la computadora, y los 15 minutos que está el centro de comando desfasado, está el departamento de seguridad transitando los puentes para asegurarnos de que algo está pasando, tanto a pie o en carrito de golf o en scooters o... para estar mirando qué está sucediendo. Claro. Nosotros medimos totalmente qué tiempo le toma a una persona desde su oficina en el Departamento de Seguridad hasta el centro del puente para asegurarnos qué tan rápido podemos hacerlo. Trabajamos con Centro de la Comunidad, trabajamos con la policía. Ayer por primera vez anunciamos que en el Bear Mountain Bridge, por primera vez en todos los puentes del Hudson Valley, estamos instalando verjas para asegurarnos que...
En ese puente también se han tirado muchas personas.
Sí. No son, honestamente, una de las cosas que quiero aclarar es que estos accidentes no pasan todo el tiempo. Estos son cosas que pasan casualmente, dependiendo, porque es que varía por año. Hay años que son 5 personas en todo el sistema de puentes. O sea, que no es que en el puente Kingston pasa 5 veces o en este puente 5... Hay puentes que un año no pasa nada, pero en el otro puente pasan 2, en el otro puente pasan 3. Entonces, estamos continuamente mirando la data para asegurarnos que lo podemos hacer. En este puente en particular.
Sí, en el Bear Mountain.
En el Bear Mountain teníamos lo que diríamos que es alta incidencia para nosotros, que serían unos 4 o 5 suicidios al año. Y nosotros decidimos, porque estamos redecking, cambiando todo el pavimento y cambiando mucho del acero del puente, decidimos, bueno, si estamos haciendo un proyecto de esta magnitud, poner verjas que van a subir de 3.5 pies a 8 pies es el momento adecuado porque serían súper baratos. Y en el proceso, para nosotros que solamente vivimos de el peaje que recibimos, tenemos que estar muy conscientes del dinero que estamos gastando en estos proyectos. Y entonces, en
claro,
solamente
¿cuánto
con
cuesta una vida, doctora? ¿Cuánto cuesta una vida?
Óyeme, al igual que tú, una vida no tiene costo. Pero a la misma vez que la vida no tiene costo y estamos contigo, y bueno, yo personalmente pienso que cualquier vida que se pierda es una vida que, esto es algo que no debió haber sucedido. Pero también, a la misma vez que estamos diciendo eso, cuando nosotros creamos proyectos que están fuera del plan capital que tenemos, para poderlos hacer tenemos que aumentar los peajes de la ciudad. Y es la ciudad desde Bear Mountain hasta The Catskills. Y nosotros estamos muy conscientes de nuestra comunidad, las necesidades que tiene. Entonces, un balance de si instalamos verjas que cuestan 20 millones, y esto significa, digamos, unos 15 centavos de aumento de peaje, ¿es esto? ¿Cómo se balancea esto con la comunidad? ¿Cómo la comunidad lo va a recibir? ¿Cómo podemos hacerlo? Y no es que no lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer tomando en consideración las necesidades de nuestra comunidad y cómo nuestra comunidad va a poderlo hacer. Y quiero añadir que, por ejemplo, en el puente Bear Mountain, por hacerlo junto con un proyecto capital grande, nos estamos ahorrando 90% en la verja, que es algo que estamos felicísimas.
Eso es lo que estaba mirando, que si se hiciera acá en el puente de Rhinecliff Ridge, se siguiera ese patrón que acaba de mencionar, estaríamos haciendo la reforma en 15 años, porque no, el puente de Rhinecliff Ridge no tiene, de Kingston Rhinecliff Ridge no tiene todavía, que yo sepa, una reforma hasta el 2045. ¿Qué hacemos mientras tanto? Seguimos viendo gente que ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿Se puede poner ahora mismo una reja, una malla? En otros lugares han puesto una malla para que cuando la gente cae ahí como una red.
En las mallas aquí, en nuestros puentes en particular, porque hicimos un estudio para entender qué cosas podemos hacer. Las mallas en nuestros puentes es imposible, porque nuestros puentes son muy altos, lo que hace que el viento sea muy, es constante, muy, la velocidad del viento es muy alta, y entonces sucede que desbalancearía, en los puentes que son colgantes podría desbalancear el puente, y en los otros puentes que también son igual de altos, podría la parte estructural del puente desestabilizar, si eso es algo que no queremos. Entonces, la opción de la malla para nosotros en nuestro puente no funciona.
Sí o sí, entonces es una verja, una reja.
Sería una verja que tendríamos que poner. Y una de las cosas que estamos mirando, pues como te digo, nosotros estamos continuamente evaluando cómo podemos hacer para resolver estos líos. El problema es el costo elevadísimo que cada una de estas mallas cuesta, cada una de estas verjas cuestan. Uh-huh. En este puente serían aproximadamente 15 a 20 millones, en los otros puentes sería más o menos igual, menos en el Mid-Hudson, que es un puente más pequeño, el Bear Mountain Bridge, que es un puente más pequeño, sería mucho menor el costo, pero todavía estamos hablando de 10 a, o de, digamos, 7 a 10 millones de dólares. Y entonces es un balance.
No parece tanto, porque me acaba de mencionar que la gobernadora puso 1,000 millones de dólares para proyectos.
No, para salud mental. Nosotros no recibimos dinero del Estado.
Salud mental y los puentes están muy conectados. Se podría pedir dinero, porque acabamos de decir que mucha gente que se quita la vida tiene realmente una necesidad de salud mental que no ha sido adecuadamente addressed, como se dice. No le han hablado de ese tema. Entonces, está súper conectada la estructura de un puente con la salud mental. ¿Se puede pedir presupuesto para esto?
No, si somos autoridad. Se podría pedir, pero nosotros solamente recibimos el dinero que nosotros tenemos de las personas que transitan el puente. Nosotros, nuestro peaje, el toll, que nosotros pagamos, es lo que usamos para poder mantener y hacer todos los cambios que vamos a hacer en el proyecto. Nunca en la historia de nuestra autoridad el Estado nos ha dado dinero para mantener nuestro puente. Entonces, esa es parte del trabajo que estamos tratando de hacer. Ahora, algo que sí estamos haciendo es identificando grants, uh-huh. ¿Cómo diríamos grants?
Subsidios.
Subsidios federales o del Estado para ver si conseguimos personas o private donations, ajá, de personas que nos den dinero para usarlo para estas causas. Esto es algo que continuamente estamos haciendo y que continuamente estamos tratando de conseguir. En cuanto a qué estamos haciendo, creando partnerships.
Sociedades
con nuestros vecinos, con la policía, con todo el que quiera colaborar con nosotros para que se transiten los puentes, para que se aumente la cantidad de personas que están transitando. Lo queremos hacer para ver si esto nos ayuda a disminuir la cantidad de suicidios que pudiera haber en el estado.
Le agradezco muchísimo por tomar el tiempo esta mañana con nosotros, doctora Minoska Alcántara. Entonces, las soluciones son grants, subsidios o aumentar el peaje. 15 centavos.
No, depende de puente, porque tenemos 6 puentes. ¿En este cuánto sería? Serían 20 millones. Esa información te la mando mi CFO me diga cuánto realmente cuesta. Claro. Okay.
Porque si entre 15 centavos de acá más un grant, que 20 millones, claro, de mi bolsillo no existe. Pero lo que es la autoridad del puente, lo que es grants, lo que es el Estado de Nueva York, me imagino que de ahí sale.
Lo importante es que todos tenemos...
De ahí se caen 20 millones.
Lo importante es que todos tenemos la misma meta. Que no queremos suicidio en nuestros puentes, que queremos que la salud mental se toma en consideración, que es algo que la gobernadora está haciendo y el Departamento de Salud Mental del Estado está trabajando fuertísimo en hacer esto. Y con ellos es que tenemos muchas de estas relaciones para ver cómo podemos conseguir el dinero que necesitamos para ayudar a crear estos proyectos.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Siempre.
Este es un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
Ingrid Sánchez Segre. Un fantasma angelical. A Ingrid le llaman la fantasma, que se aparece por todas partes del área de Poughkeepsie, ya sea apagando fuegos como la primer mujer voluntaria en el condado de Dutchess, haciendo y entregando comida, interpretando y traduciendo para el distrito escolar, haciendo jardinería, llevando a sus hijos a las actividades comunitarias, saliendo en la radio cada semana y ahora que trabaja para la ciudad de Poughkeepsie. Ingrid Sánchez Seger es una orgullosa ciudadana de Costa Rica que vive y trabaja para la comunidad hispana del Valle de Hudson. Ingrid Sánchez Seger es mujer, latina, bombera, bilingüe y una orgullosa hispana.
Este ha sido un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
El mercado de agricultores de Kingston o Kingston Farmers Markets está abierto todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el estacionamiento del juzgado del condado. El mercado de este año será más grande que nunca, con más de 80 vendedores que tendrán fruta, verdura, huevos, carne, pescado, queso y muchas otras cosas nuevas. Habrá música en vivo todas las semanas, grupos comunitarios y eventos de temporada. Su programa Pop Box permite a los niños probar nuevas verduras. Aceptan SNAP y ofrecen cheques Fresh Connect. Busque el puesto de información para obtener más información. Este es el Mercado de Agricultores de Kingston en el estacionamiento del Juzgado del Condado, en Uptown, los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Visítelos en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que ofrece el mercado. O visítelos en línea en kingstonfarmersmarket.org. La mayor parte de la información de este sitio web está en inglés.
Que se vaya la chingada. Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.